juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos en Tiempo de Juego resumiendo todo lo que nos ha dejado este sábado. Recuerden los resultados de esta jornada número 2, Alavés 0, Barcelona 2, agarrado el Barça a Leo Messi, que no ha celebrado demasiado efusivamente los goles mientras siguen pasando cosas en el mercado del Barça. Ha hablado también Valverde de esto. Levante 2, Deportivo de la Coruña 2, absolutamente in extremis. Girona 1, Málaga 0, hay lío entre Michel y el Jeque. Y Las Palmas 1, Atlético de Madrid 5, es lo último que ha ocurrido. Nos vamos directamente hasta el estadio de Gran Canaria. Están todavía allí Rubén Martín y Suáncar. Hola Rubén, Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Sandy, buenas noches.
Bueno, muy buenas.
Sobrevive el Atlético de Madrid a una visita complicada y sin Griezmann. Rubén, Suáncar.
Sí, además sobrevives flotando en un estadio que se le da siempre bien, porque la última visita fue 0-5 y hoy ha sido 1-5. Y es que no ha habido partido, porque en el minuto 4 y medio el Atlético ganaba ya 0-2 con goles de Correa y de Carrasco. O sea que el partido ha durado esos 4 minutos y luego otros 4 que ha habido entre el 1-2 que ha marcado Caleri y el 1-3 que ha hecho Coque, que ha sido el gran protagonista del partido porque ha metido 2 golazos, uno por la escuadra, Coque, y otro de chilena.
Las Palmas Juancar se va con 0 puntos al parón.
Sí, además empeorando la imagen de la primera jornada, porque frente al Valencia, al menos en los primeros minutos, aguantaron bien. Llegó el gol de Zaza y la expulsión de Halilovic y la Unión Deportiva empezó a decaer, pero es que hoy ha decaído tan pronto que en el minuto 4 y medio ya tenía un 0-2 en contra. Respiró el equipo amarillo con el tanto de Caleri, pero luego el 1-3 de Coque en otro fallo defensivo amarillo sentenció el juego, el partido, y además dio paso a una goleada que preocupa y a la afición amarilla le ha dejado al final del partido con ganas de pitar. Eso es lo que ha ocurrido. Y ciertamente el inicio no invita al optimismo, aunque hay muchos jugadores que van a tener la oportunidad en próximas jornadas. Lo cierto es que estas 2 derrotas consecutivas en casa dejan cierta preocupación en el ambiente Gran Canario.
Qué dato curioso, Pedrito, o preocupante, depende de cómo lo mires, deja esta derrota de Las Palmas en la jornada número 2.
Sí, hemos comentado antes que Las Palmas ha pasado de ser líder en la jornada 2 de la última liga con Quique Setién y un arranque explosivo que luego le aseguró prácticamente la salvación cuando quedaban muchas jornadas, a ser colista en la segunda jornada. Y otro dato curioso es que hay 5 equipos que no han puntuado después de 2 partidos y es la cuarta vez en la historia de Primera División que en una liga, después de 2 jornadas, hay 5 equipos sin puntuar. El año pasado la salvación estuvo muy barata y los primeros indicios de esta liga van por el estilo, porque da la impresión de que hay mucha diferencia entre los equipos que están en la zona alta y de la zona baja.
Enseguida volvemos al estadio de Gran Canaria buscando la posición de Antonio Ruiz y posibles protagonistas. Ya saben que el día nos deja esa victoria por 0-2 del Barcelona. En la primera parte pasó un rato malo el Barça, luego fallaba un penalti Leo Messi, que terminaba marcando los 2 que le daban el triunfo a los azulgrana, que con toda la movida que tienen montada se van a este primer parón por los partidos internacionales con 6 puntos y sensaciones un poco raras. Enseguida lo comentamos en la tertulia. Y ha hablado Ernesto Valverde de los fichajes que todavía están por llegar en estos días que quedan para que cierre el mercado.
Hombre, esperamos que cuando llegue el día 31 tengamos un equipo todavía más competitivo, eso está claro. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Trabajaré con los jugadores que estén aquí, que tengamos en plantilla, desde luego. Pero queremos tener un equipo todavía mejor y si tenemos posibilidades, estamos abiertos a ello, claro.
Bueno, las palabras de Valverde sobre los fichajes. Después han jugado un partido bastante raro el Levante y el Deportivo de La Coruña. Ha terminado con empate a 2. El Levante, que ya en la primera jornada hizo muy buen encuentro frente al Villarreal, ha merecido más. No es que lo pensemos nosotros, es que lo piensa el entrenador del Deportivo de La Coruña. Escuchamos a Pepe Mel.
Yo soy una persona sincera, digo lo que pienso. El penalti obviamente no es, pero si ha merecido ganar un equipo hoy aquí es el Levante.
Bueno, pues lo deja clarísimo Pepe Mel, que es verdad que se caracteriza por no tener pelos en la lengua. Luego ha llegado esa victoria por 1-0 del Girona ante el Málaga, que deja al Málaga tocadillo, que abre una nueva brecha entre Michel y el Jeque. De hecho, Michel ha hablado, para mí no ha dicho demasiado como para provocar las iras del Jeque, y el Jeque le ha respondido citándole en Twitter, diciéndole: creo que usted está cometiendo errores, dedíquese a entrenar, que para eso ya tenemos a un director deportivo. Ese es el panorama que tiene ahora mismo el Málaga, al que le han desguazado un poco al equipo, por lo menos le han quitado la columna vertebral. Y este es Pablo Machín, el entrenador del Girona, orgulloso del inicio de sus jugadores de esta liga.
Muy satisfecho de los jabatos que salen a competir, ¿no? Tratamos de tú a tú al Atlético y fuimos, creo que merecedores la victoria. y hoy hemos hecho lo propio con Málaga. Lo que yo tenía muy claro es que los futbolistas que ya venían de otros años iban a dejar el alma por demostrar que se han ganado el carné, ya el DNI de futbolista de Primera División.
Orgulloso Pablo Machín. Mañana se completa esta segunda jornada con cuatro encuentros más, el que cierra el domingo y el que cierra el segundo capítulo liguero y da paso ya a la semana internacional, es el Real Madrid-Valencia. Rueda de prensa hoy de Zinedine Zidane. ¿Necesita Zidane el Real Madrid otro delantero?
Con el equipo que tengo, con la plantilla que tenemos ahora mismo, no quiero a nadie. Yo cuento con Borja y voy a contar con él todo el año, porque es un jugador que te puede dar cuando lo vamos a necesitar.
Bueno, Borja Mayoral se confirma, o lo confirma Zidane, como el Morata de la temporada pasada, que jugó mucho y metió un montón de goles, a pesar de jugar menos que otros que metieron menos goles jugando de titulares. Mañana 6:15, Eibar Athletic de Bilbao, Español Leganés, y a las 8:15, Getafe-Sevilla. Además del fútbol, en la octava etapa de la Vuelta a España, From y Contador se han exhibido hoy en Chorré del Catí. Lástima esos 2 minutos y medio que perdió Contador, porque la verdad es que arrastra o atraviesa un estado de forma muy, muy bueno. No sabemos si le va a dar para remontar esos 2 minutos y medio, sobre todo a From, que está como una bestia. En Fórmula 1, Spa, mañana vuelve el Gran Circo con el Gran Premio de Bélgica. Hamilton ha sido el más rápido, Alonso un décimo, Sainz en un mal día 14º. En motos se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña, Márquez ha conseguido una pole histórica, ha bajado de los 2 minutos en el circuito inglés, y además ya saben que esta noche, después de mucho esperar, algunos de otros estar hartos de esperar, Mayweather-McGregor, a eso de las 5 de la mañana en Las Vegas. Luego hablaremos también de esto. Vamos con todo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Está esperándonos, ha tenido el detalle de hacerlo, y también los técnicos de COPE Huesca, Petón, en la emisora aragonesa. Hola, Peti, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santi?
Rápidamente, te pregunto qué te ha parecido este Atlético de Madrid, esta versión obligada del Atlético sin Griezmann, en un estadio complicado, por lo menos la temporada pasada. Vamos a ver qué ocurre con Las Palmas este año, y al final con una exhibición de goles y un hombre como protagonista, Coque.
El Atlético de Madrid ha tenido, yo creo, la fortuna de encontrarse a un debilitado equipo amarillo, y ha entendido muy bien el partido. Sabía que presionando al principio, creándole problemas a un equipo que es nuevo y que además jugaba con futbolistas que no van a ser titulares a lo largo de la temporada y que tienen esa doble presión de salir a defender su escudo y a ganarse un puesto, a agradar al entrenador, podría, si acertaba al principio, resolver. Hijo, es que en 4 minutos sí. Tenía liquidado prácticamente lo que iba a suceder después.
Y cuando parecía que Las Palmas le iba a dar emoción a esto, rápidamente llegó el tercero.
Bueno, ¿otros 4 minutos?
Sí.
Exactamente eso. Y luego vemos a un Atlético de Madrid hoy muy, muy equilibrado, muy igualado. ¿Cuántas veces tú has estado escuchando la retransmisión? Sí. ¿Cuántas veces has escuchado nombrar a Saúl, por ejemplo, el partido? Poquísimas.
Sí.
Bueno, pues Saúl estaba en todas. Tú repasas las jugadas, ves que en el segundo el pase es suyo, a Carrasco, ves cómo roba, no pierde la pelota, y es porque han repartido muy bien el esfuerzo. Yo creo que el único error del Atlético de Madrid hoy ha sido puntual, el de Godín, que es extraño en él, pero que desatiende al delantero que le coge la espalda muy fácilmente, porque él se anticipa en el salto perdiéndole de vista. Fuera de eso, que es un error puntual de un jugador, algunas pérdidas pero pocas, y crecimiento de todos los que han jugado, enorme respecto al partido anterior, con buena intervención de los chicos que han entrado nuevos hoy como titulares. Tomás, muy bien, muy bien. A mí me gusta el ganés un poco más que Antonio Ruiz.
Sí.
Tenemos la opción de Correa como alternativa a Griezmann a considerar de una manera muy importante, y Vieto, que ha cumplido. O sea, que bien.
Ya te lo agradezco, Peti. Un abrazo fuerte, y también a los técnicos.
A ti. ¿Estás preocupado? Mañana le gané estas cosas.
Nada, en absoluto. Tranquilidad.
En absoluto, ¿no?
Tranquilidad. Me han dado el programa hoy para que me despiste un poco así. Un abrazo.
Muchos besos. Hasta luego.
Algo más desde la cabina. Rubén Suáncar, os libero ya.
Nada, yo quiero decir que el Atlético de Madrid, contrariamente a lo que ha pasado desde que llegó Simeone, en las 2 primeras jornadas de Liga no tiene un problema en ataque. Ha metido 7 goles entre Girona y hoy. Es verdad que son 2 equipos que no es difícil a lo mejor hacerle goles. Pero ha encajado 3 goles y los 3 por arriba. Yo no recuerdo que el Atlético de Madrid haya tenido nunca esa fragilidad de cabeza. Así que yo creo que es lo que tienen que mirar en el parón.
Suáncar.
Bueno, el Atlético de Madrid, yo creo que al final, después de lo de Girona, hoy ha encauzado un rumbo que podría generar dudas, pero la Unión Deportiva Las Palmas no ha sido capaz precisamente de acabar con esas dudas. Todo lo contrario. Si ante el Valencia había, digamos que, cierto disimulo por aquello de la expulsión de Jalilovic y que solo se perdió de un gol, hoy la verdad es que el disimulo no existe por ningún lado. Dos goles muy tempraneros, dos errores groseros de su defensa, fundamentalmente por el lado derecho en esos dos tantos, aunque la jugada del rival fue muy importante, y luego el 1-3 que a partir de ahí dejó a la Unión Deportiva Las Palmas totalmente hundida y en el suelo. Va a tener que cambiar mucho, tiene mimbres para ello porque hay muchos jugadores ahora con opciones de entrar, tanto los fichajes como los que no han podido estar hoy, pero de luego este inicio de liga no es para dejar de preocuparse.
Gracias, chicos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Santi. Hasta luego.
Vamos hasta las tripas del estadio, en la zona mixta. Está ya Antonio Ruiz esperando protagonistas. Hola, Antonio.
Hola, hola, Santi. ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, desde me la imagino zona, que sin movimiento todavía, ¿no?
Desde la zona mixta, esperando a ver quién sale de protagonista. Desde luego, el mérito hoy del Atlético de Madrid, sobre todo, sirve para redimir el fiasco de hace 7 días en Girona. El Atlético recupera el código Simeone, que es muy importante que no se desconecte nunca de eso para mantener un poco el equilibrio y las constantes vitales de un equipo que el otro día sucumbió y que hoy, reconociendo que la Unión Deportiva de Las Palmas ha generado menos oposición que el Girona, pues sí, desde luego se le ha puesto muy de cara muy pronto. Vamos a ver a quién sacan. De momento no tenemos noticia, pero imagino que habrá algún jugador que salga.
Si tuviera que apostar mi poco dinero, Antonio, diría Coque. Que
sí, sí, yo también.
Bueno, vamos a ver. Enseguida nos pide paso Antonio Ruiz desde ahí abajo, desde la zona mixta. Vamos también a la sala de prensa. Acaba de terminar el Cholo Simeone. Ahí está nuestro compañero Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas noches.
Empieza a llamar a Márquez.
Exacto, estaba a punto de empezar el míster de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, pues cuando termina la comparecencia del entrenador del conjunto Gran Canario, volvemos para resumir lo que ha dicho también el Cholo Simeone, el que le hemos visto ahí pasar algún ratito, 4 minutos que decía Petón malos cuando ha encajado ese gol el Atlético de Madrid. Así que ahora vamos con lo que han dicho los protagonistas y buscamos también las palabras de algún jugador del Atlético en el micrófono de Antonio Ruiz. Tiempo de opinión esta noche en este tiempo de juego. Nos acompañan los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, compañero y amigo de la Agencia EFE, Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Santi, buenas noches.
Está también por ahí Siro López. Hola, Siro.
Hola, Santi, no podía faltar yo estando tú aquí.
Hombre, por supuesto.
Ahí estamos.
Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, en un día además en el que en Barcelona, además del 0-2, ha sido noticia la manifestación. Dani, por cerrar ya un poco el círculo de las intervenciones que has venido haciendo en los tiempos de deportes de COPE, ¿qué quiere decir o qué te deja el cuerpo ya después de esta última manifestación?
No, aunque lógicamente aquí en Barcelona de lo que está hablando todo el mundo es de la utilización política por unos, por parte de unos y de otros, si había banderas de unos o de otros, yo creo que al final lo único con lo que me quiero quedar es que la ciudad ha reaccionado maravillosamente bien, como ha hecho lamentablemente en todos los días y las horas posteriores a la tragedia del atentado terrorista, y a partir de ahí agradecer las muestras de cariño de todo el mundo, de todas las ciudades de España, de todas las ciudades, muchas ciudades del mundo, de toda la gente que se ha mostrado su sensibilidad con Barcelona. Yo creo que con eso es lo único con lo que nos vamos a quedar, ¿no? Muchos de nosotros entendíamos que teníamos que ir, nos hemos perdido un trozo de primera parte del Barça, creo que no nos hemos perdido demasiado,
no mucho.
Porque luego lo hemos vuelto a ver, y yo creo que me voy a quedar con eso, que es con lo que se tienen que quedar todos.
Está bien, Dani. Está también por ahí Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, porque mañana el Valencia juega contra el Real Madrid, y además a mí me gusta tener cerca a Fermín cuando hacemos tiempo de opinión en el tiempo de juego en el partidazo. Bueno, lo que queráis decir para empezar, chicos, de la victoria del Atlético de Madrid en un feudo que el año pasado era un campo muy complicado. Vamos a ver en qué queda Las Palmas este año. La verdad es que, siendo un poco simplistas y un poco apresurados en el análisis, porque van dos jornadas, ni siquiera van dos jornadas, lo comentaba antes con Pedrito en la redacción, parece que este año va a haber un bloque más grande de equipos que van a tratar de evitar el descenso. Es muy, muy, muy pronto para decir esto. No como el año pasado, que rápidamente se descolgaron dos y luego ahí entre el Sporting y el Lega dirimieron la última plaza, ¿no?
Sí, a mí lo que me está causando un poco de decepción es que en general veo que las plantillas de los equipos han empeorado en vez de mejorar. Entonces, se nos estaba vendiendo que con el dinero de las televisiones los equipos iban a mejorar y se iba a hacer la liga más igualada. Y yo es que veo las plantillas de 7-8 equipos, las comparo con la temporada pasada y son peores.
Más igualada por abajo, a lo mejor.
Claro,
¿no?
Claro. Pues, hombre, es raro que pase lo que sucede, lo que pasó en la temporada pasada, que tres equipos se descolgaran tanto y hubiera tan poca pelea por el descenso. Eso es muy raro. Pero lo que también es muy raro es que miren las plantillas y haya 7 o 8 equipos que el año pasado le dieron mucha vida a la Liga, entre otros, por ejemplo, Las Palmas, el Málaga, que es que este año son peores equipos.
Hoy si miramos la diferencia entre los de arriba y los de abajo, hay una clara diferencia entre el Alavés de la pasada temporada y el de esta, claro, y Las Palmas de la pasada temporada y esta. O sea,
son los ejemplos que a mí se me vienen a la cabeza, ¿no?
Si piensas en los equipos grandes que pueden luchar por el título y la diferencia que hay con los de medianos bajos, hoy se plasma, ¿no? Barcelona ha ganado cuando ha querido y el Atlético de Madrid desde el inicio.
Las Palmas también tiene peor equipo, el Celta tiene peor equipo. Es que hay muchos
y el Celta se va con 0-6 al palo,
claro,
también.
Es que hay muchos clubes que no han mejorado la plantilla, al revés, la han empeorado.
Sí, Fermín, ¿vas a decir algo?
No, iba a decir que precisamente, claro, estamos hablando de equipos que Roque Mesa, Fornals y Camacho, Málaga y Las Palmas, que al final la clase media, el futbolista de clase media español, se ha ido. Entonces, no es fácil rehacerte y sustituir a futbolistas del nivel de los que he dicho yo, por ejemplo, y hay otros más, en equipos humildes.
Claro, pero se suponía que el dinero que están ingresando los clubes de más por las televisiones en comparación con los años anteriores era para retener a esos jugadores de clase media, claro, que los que te dan el nivel medio de la liga. Pero si eso los pierdes...
El tema es que, por ejemplo, un jugador Roque Mesa, que se ha ido por una millonada al fútbol inglés, claro, sí, a un club que ingresa mucho más dinero que ingresa un equipo medio del fútbol español. Ahí está la diferencia.
De lo del Atleti, Siro.
Yo creo que el partido ha quedado marcado por los goles tempraneros. A mí creo que hay que darle tiempo a Manolo Márquez, creo que es un gran entrenador, que no tiene experiencia en primera división, pero que yo lo conozco desde hace 30 años y creo que es un tipo que ha llegado ahí pues a base de trabajo, y que enjuiciar a la Unión Deportiva Las Palmas por el primer partido, que se queda con 10 en la primera parte, y por el de hoy que encaja 2 goles, pues nada más empezar, pues me parecería injusto, ¿no? Creo que, bueno, pues el Atleti le ha salido bien, con esos goles le ha dado tranquilidad, y a partir de ahí pues prácticamente no ha habido partido, o sea, porque el Atleti ha sido muy muy superior.
Vamos a ver qué depara el Atlético de Madrid de esta temporada. Han llegado refuerzos importantes al conjunto de Simeone, sigue teniendo el bloque de la pasada campaña, y vamos a ver si puede
pelear. El estilo, ¿sabes, Santi? O sea, sí. Si al final es que el Atleti, lleguen o no lleguen jugadores, al final la marca es la del Cholo Simeone, ¿no? Y entonces, pues habrá que esperar a enero para que lleguen las nuevas incorporaciones, pero al final es el estilo, ¿no? Está muy definido, y evidentemente por encima de los nombres está el equipo, que ese sello que le impone a sus equipos el Cholo Simeone.
Y luego está lo del Barcelona, ¿no? Bueno, ahora mismo es la casa de los líos, sobre todo, y suele ocurrir, y lo comentan mucho Paco y Lama, entre el Madrid y el Barça, cuando uno está muy, 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 muy bien, suele coincidir en esa época que el otro está mal o bastante mal. Bueno, anda el Barça vueltas con terminar de solucionar su plantilla. De momento llegó Dembélé por una cantidad que, bueno, mirando cómo está el mercado y lo de Neymar, llama menos la atención, pero es el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol. El primero el de Neymar, el segundo el de Dembélé, y luego ya vendría Pogba, Bale, Cristiano, etcétera. Y está el lío de Messi. Robert, bueno, no se le ha visto muy contento, y lo comentábamos en tiempo de juego y en la celebración de los goles, todavía está por firmar su renovación, y vamos a ver qué pide Leo para que esto se termine de cumplir, ¿no? Yo no sé si a alguien le ha entrado un poco el tembleque, ahora le pregunto también a Dani sobre lo que puede ocurrir con el futuro de Messi.
A corto plazo yo creo que es imposible que Leo pueda dar un giro. Parece que hoy había tenido un hermano suyo un accidente de coche y se puede justificar por ahí la seriedad, pero es verdad que no es algo reciente. Yo creo que hay un descontento general de Messi con la directiva, que ha hecho público con ironía a través de las redes sociales, con tweets que se podía haber evitado, y una imagen en Instagram con Neymar que me parece un pulso a Bartomeu directo. Y hoy en el campo hemos visto Messi Club Barcelona. O sea, el Barça ha ganado al ritmo de su líder. En la primera jugada es un ejemplo de lo que es el Barça ahora. Baja a la zona del 5, a medio centro, a iniciar la jugada y acaba en la jugada, ¿no? Está a un nivel otra vez superior, va cogiendo ritmo, y el Barça es cuando quiere Messi, como quiere Messi.
De momento, Dani, ha valido contra Betis y contra Alavés. Ahora voy a hablar con Minguella, porque le he visto entre preocupado e indignado en el tiempo de juego. De momento vale con Messi. Vamos a ver hasta cuándo, y vamos a ver cómo se integran Dembélé, para empezar, los fichajes que pueden llegar. Es que son todo incógnitas ahora mismo en el Barça, Dani.
Para el 90% de equipos de la Liga o el 80% vale solo con Messi, porque un poquito de Messi es muchísimo para cualquier equipo del mundo, aunque pasen los años y aunque lógicamente esta dinámica no tiene por qué aguantarse mucho tiempo ni dilatarse demasiado en el tiempo, porque no debería ser así, pero es más que suficiente, cosa que habla no demasiado bien de la Liga Española, como antes comentabais, y lógicamente muy bien de Messi. Pero yo estoy de acuerdo que el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal de Messi, la última temporada y media no expresa seguramente un estado de felicidad que derroche euforia, ¿no? Pero tampoco creo que debamos sacar muchas conclusiones, porque esto lleva siendo así un tiempo y Messi ni se ha ido ni ha amenazado con irse. Es verdad que el escenario cambia con la marcha de Neymar. Y es verdad que ahora mismo la directiva del Barça está en una situación que yo no recuerdo desde la época del peor Gaspar, con lo cual vamos a estar atentos y vamos a escuchar a Minguella a ver si hay que ponerse a temblar o no.
¿Iba a hablar alguien, chicos? ¿Interrumpido yo? No, era Dani terminando, ¿no? Está por ahí Manolo Oliveros. Hola, Manolo.
Por aquí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santi?
¿En Vitoria todavía? ¿Hacéis noche?
No, en Zaragoza, a mitad camino. Bueno. En Zaragoza. Dormimos en Zaragoza y mañana seguimos hacia Barcelona.
Bueno, ¿qué sensación está dejando la victoria por 0-2 del Barça? Que sufrió un poquito en la primera parte, tuvo que intervenir Ter Stegen. Luego ese penalti que, más que falló Messi, lo paró Pacheco. Buena parada del cancerbero del Alavés. Y luego solucionando Messi el problema, ¿no? Y los tres puntos para casa.
Anda buscando Ernesto Valverde, según las circunstancias, el equipo, si juegas en casa, si juegas fuera. Y sobre todo con las ausencias, naturalmente, la de Neymar y tal, que se está trabajando para suplir con la contratación de Dembélé, que será presentado el próximo lunes, y la posible contratación de Coutinho, y claro, la ausencia también de Luis Suárez, ¿no? Y a partir de ahí, pues se está comenzando a perfilar el nuevo proyecto. Y lo que decíais anteriormente de Leo Messi, yo dije el otro día, porque me lo contaba gente que conoce a Leo Messi, varias cosas. Primera, que la foto que colgó el otro día con Neymar y tal, que era una broma hacia Piqué, diciendo volvió, y nada más, y nada menos, ¿no? Después, que no está cabreado, que el día 4 de julio anunciamos en el partidazo que iba a llegar a un acuerdo, que lo iba a anunciar el Barça el día 5 de julio, como así fue, que va a firmar, pero que todo tiene un protocolo. El protocolo para Leo Messi es que se haga un buen proyecto, que el Barça está trabajando todo lo que puede en ello, que ha fichado a Paulinho, a Semedo, que ha vuelto de Ulofeu, que presentará a Dembélé, que puede entrar a Coutinho y tendrá el proyecto. Y después de la presentación de los nuevos, no pasa nada, será la guinda y presentarán a Leo Messi y a ver qué tal temporada hacemos.
Saludo yo a Minguella, que ya digo que está teniendo un día duro y no quiero hacerle esperar demasiado, pero han terminado las ruedas de prensa de Las Palmas Atlético de Madrid, Juanfran.
Sí, finalizaron las ruedas de prensa. El Cholo Simeone comentó que el partido fue bueno, con dinámica, bien en la recuperación del balón. Tras el 0-2, sobre si se vinieron atrás, dijo que estuvieron esperando, aprovechando los espacios y jugando a la contra. Y sobre el resultado, que no hay nada cómodo en la primera división, que hubo diferentes etapas durante el partido. Y Manolo Márquez, que el equipo ha salido mal, verte con un 0-2 en los primeros 4 minutos hace ya que el partido sea casi imposible. Y en cuanto al resultado, sí dijo que es exagerado por lo visto en el campo, que además tuvieron opciones de maquillarlo, por ejemplo con el penalti.
Bueno, pues eso es lo que han dicho los entrenadores. Gracias, Juanfran, un abrazo fuerte.
Hasta luego, un abrazo.
A la espera de que nos pida paso Antonio Ruiz con protagonistas. Saludos y ahora en tiempo de juego a Josep María Minguella. Hola, Mingui, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, amigos.
Te he oído enfadadillo en el tiempo de juego por la tarde y he dicho, voy a llamar a Minguella para que diga lo que quiera y se quede a gusto. A ver, Mingui.
No, a ver, yo lo que estoy viendo desde hace tiempo, que es que el Barça no lleva una línea recta. Es decir, el año pasado, desde que se pudo fichar, después de la sentencia aquella de la FIFA que no se pudo fichar, el Barcelona contrató a 8 jugadores, 2 de golpe, con Arda y Alex Vidal, y la temporada pasada, prácticamente en el mismo curso, 6 jugadores más, que era teóricamente lo que tenía que ser el recambio poco a poco de la plantilla, y estos jugadores, por las circunstancias que sean, unas por una cosa, por eso, no han entrado en el equipo. Prácticamente hoy ha jugado Alex Vidal y ha jugado un Titi, los demás no han jugado, y entonces delante de esta situación y el resultado el año pasado, que prácticamente el Barcelona pues fue goleado en 2 partidos, cosa que no pasa en un equipo grande en Champions, como fue por Paris Saint-Germain y por la Juventus, Pues claro, entonces sonaron las alarmas y empezó a verse, a buscar jugadores, rompiendo la estrategia de incorporar gente joven, dar salida, dar confianza pues, a jugadores de casa, como Sergi Roberto y otros jugadores, mismo de Orofeo ahora, y esto unirlo a jugadores que puedan compensar y que puedan ayudar a estos jugadores. La marcha de Neymar, imprevista, ha provocado una revolución dentro de la directiva del Barça. Se han puesto muy nerviosos, han visto que esto podía escaparse por cualquier lado, porque como siempre pasa en España, cuando uno de los grandes, en este caso el Barcelona, tiene problemas, el Madrid va muy bien, lo que le pasó al Madrid hasta hace 2 años, que el Madrid tenía problemas, cambiaba de entrenador, cambiaba de jugadores, porque el Barcelona iba muy bien, y entonces ahora estamos en esta fase en que hay que fichar jugadores de la forma que sea, y sin contar demasiado si son realmente necesarios al equipo o si es traer jugadores porque la presión misma que se hace la directiva hace que tenga que traer jugadores. Acaban de fichar a Dembélé y ya se está hablando de Coutinho. Es decir, luego uno hace el análisis del equipo y dice, bueno, y Iniesta, Coutinho, Paulinho, todo eso.
Vamos a ficharlos y ya veremos dónde los colocamos.
A ver dónde los colocamos. Y esto, como ya ha pasado otras veces, yo... Que tengo muchos años en esto del Barça y ya lo he vivido otras veces, pues estoy un poco preocupado dentro de lo que cabe por esta situación, porque claro, es decir, cuando llegan los jugadores, los nuevos, siempre todo es positivo, uno es rápido, otro desborda, el otro no sé qué, el otro no sé cuántos, y el año pasado cuando llegaron estos 6, acordaros, Dani Suárez, Gómez, Digne, todos estos tenían que revolucionar el equipo. Al final no juega ninguno, solo juega un Titi de titular. Entonces, un poco de tranquilidad, un poco de no servir a la presión que los propios directivos se hacen y que se les ha agrandado por dos circunstancias: por la Supercopa, en la que el Madrid nos dio 2 bailes, y por la marcha de Neymar. Pero tener la cabeza fría cuando se maneja un club es muy importante. El Barcelona el año pasado gastó más de 200 millones, invirtió más de 200 millones en fichajes de jugadores. Este año lleva 82 con Semedo, Paulinho y De Olofeu, más 140 o 150 con Dembélé, y si viene Coutinho serán otros 150, con lo cual te vas a gastar en 2 años 400 y pico millones de euros para tener jugadores, pero yo no veo qué equipo vamos a tener. Y esto es lo que de alguna forma... yo denuncio, no sirve de mucho, pero al menos lo denuncio, bueno, porque como culé, como barcelonista y como hombre que ha estado en muchas circunstancias de estas, pues me parece que se ha perdido un poco el rumbo.
Gracias, Mingui, un abrazo fuerte.
Vale, igualmente.
Pide paso a Antonio Ruiz en la zona mixta con protagonista. Antonio.
Exactamente, porque en los tiempos que vienen es un valor apreciable que te concedan la oportunidad de hacer una entrevista personal, y claro, hay que agradecerle al jefe de prensa de la Unión Deportiva de Las Palmas, Pedro García, que nos permite hablar con un hombre, Hernán Santana, que ahora mismo estaba hablando conmigo, Hernán, de que es un Miura, y al Miura, si se le dan facilidades como al Atlético de Madrid, se pone muy complicado, ¿no?
Está claro, cuando no igualas en intensidad desde el minuto uno a un equipo como el Atlético de Madrid, lo terminas pagando. Y así ha sido. Mirar el videomarcador en el minuto 4 y ver ese 0-2 complica un partido que se nos ha hecho muy, muy cuesta arriba. Hemos querido reaccionar después de eso, intentar por lo menos irnos al descanso acortando distancias. No ha podido ser. El equipo ha salido la segunda parte con otra cara totalmente diferente. Hemos conseguido ese 1-2, pero acto seguido otro mazazo que nos cae como un jarro de agua fría y que decanta el partido del lado del Atlético.
Santi, aquí tienes al joven futbolista canario para que le preguntes.
Hola, Hernán, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas.
¿Os preocupa un poco este inicio de liga o viendo la entidad de los rivales pensabais que algo así podía pasar? Lo digo porque ahora vienen días del parón y se os va a hacer largo hasta que vuelva el fútbol, ¿no?
Hombre, nos tiene que preocupar en la justa medida, ¿no? Sabíamos que teníamos un inicio de liga bastante complicado, pero bueno, el equipo en Valencia, incluso con uno menos, yo creo que da la cara, y sí es verdad que hoy no ha estado a la altura, pero bueno, el año pasado todos recordamos cómo empezamos y al final cómo terminamos. Esto nos sirve para poner los pies en el suelo. Somos nuevos, por así decirlo, todavía. Sí es verdad que tenemos un gran equipo, pero que a a nadie le quepa la menor duda de que esto está empezando y que la Unión Deportiva de Las Palmas va a dar mucha guerra.
Nos viene bien ahora, Hernán, este parón que molesta a muchos porque son solo dos jornadas y cuando empiezas a coger ritmo te paras, pero teniendo en cuenta estos 0-6, viene bien un poco reflexionar y ver lo que viene por delante, que es la visita a Málaga cuando vuelva a la Liga.
Viene bien sobre todo por los refuerzos que hemos hecho también, ¿no? Yo creo que es importante que se integren lo antes posible y aprovechar esta semana de parón para, te digo, hacer un poco de autocrítica, corregir errores, limpiar un poco la cabeza, sobre todo con este resultado, para ir a Málaga a intentar ganar el partido.
Hernán, mucha suerte, un abrazo y gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Las palabras de Hernán Santana.
Insisto, sí. Santi, gracias a la comunicación de un club de fútbol como la Unión Deportiva de Las Palmas, que sigue permitiendo que hagamos nuestro trabajo, que es hacer entrevistas, no es atacar,
ni robar bancos,
ni agobiar, ni asediar, ni transmitir el cólera, ni el tifus.
Bueno, pues simplemente hacer entrevistas. Esto es que lo dice Antonio porque ya en los últimos tiempos ha sido difícil y este año me da a mí que las zonas mixtas, por lo que he visto en Leganés el primer día y lo que me contáis en otros campos, van a ser todavía más difíciles. Sí. Así que se le agradece el gesto a la jefatura de prensa de Las Palmas. Seguimos a la espera, Antonio, de un protagonista del...
Creo que va a salir Coque y que va a salir Tomás, así que eso ya serán canutazos puros y duros, así que bueno, le pido paso.
Luego les escuchamos. Olivero, sigues por ahí, ¿verdad?
Por aquí sigo, sí.
Has tenido oportunidad de hablar con Rakitić, ¿no?, al término del encuentro.
Sí, sí, en la zona mixta estaban las radios, estaba Elena Condis y Rakitić ha hablado absolutamente de todo, de los nuevos Paulinho, por cierto, que ha debutado, que ha jugado unos minutos, de la situación de Leo Messi, de cómo se está perfilando la plantilla, de todo eso en la zona mixta después del partido.
Es un estadio muy complicado, hacer un partido así no es fácil, estaremos muy reforzados, ahora viene un parón y bueno, vamos poquito a poco, tenemos confianza y tenemos que seguir hacia adelante.
Iván, victoria importante con un Leo Messi espectacular, como para que algunos duden de que va a firmar la renovación, ¿no?
Bueno, yo no sé si alguien lo hace o no, pero nosotros confiamos en él al 100%, él seguramente lo sabe. Creo que él también ve que todo el equipo trabaja para que él pueda estar en su mejor momento, recibir donde él más le gusta. Y de ahí, pues mira, si él de su parte nos ayuda así, pues creo que es una mezcla perfecta y bueno, creo que todos sabemos que también Leo está encantado de estar aquí y ojalá de ahí también decirle para siempre.
Iván, aparte de la llegada de Dembélé, ¿esperáis más fichajes para que el equipo sea más competitivo?
Bueno, yo no tengo que esperar nada. Yo confío en mis compañeros que están ahora mismo aquí. Si el míster y la directiva ven la necesidad de reforzarnos más, pues mira, cada jugador está bienvenido. Estamos aquí un grupo de 23, 4 chicos que todos peleamos para lo mismo. Si viene otro más, pues perfecto. Sabemos también que la directiva trabaja para estar lo máximo, bueno, fuerte posible. Y de ahí es importante que peleemos juntos a lo mismo.
Pero una duda, ¿te preocupa la competencia a ti o no?
Bueno, no, creo que todos los buenos jugadores están bienvenidos. Si es bueno para el equipo, también es bueno para mí. Yo de ahí tengo mucha confianza, creo que he entrado muy bien en esta temporada. Y de ahí, pues mira, vamos poquito a poco peleando y juntos seguramente que lo vamos a conseguir.
Bueno, pues las palabras de Rakitić, ahora Oli, al parón, a ver qué pasa con el mercado y a preparar el derbi contra el Español, que es cuando vuelve el fútbol a Barcelona.
El parón, sabes que Luis Suárez, a pesar de estar lesionado y que se ha incorporado ya con el grupo, se va a seguir recuperando con su selección, con Uruguay. Va a haber la diáspora habitual en estos partidos de selección y a esperar el cierre del mercado. Es verdad, como decía Minguella, que es caro, pero vamos a confiar en Valverde, que tiene un trabajo muy importante por delante, en que se perfile una buena plantilla y que sea, si puede ser, igual de competente que las temporadas anteriores o más competente, y a ver si tiene mejor cara que, por ejemplo, la que se vio frente al Real Madrid.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el Barça, que como comentábamos antes con Dani, son todo incógnitas. Gracias, Manolo, un abrazo.
Un abrazo.
¿Algo más que queráis decir, chicos, de lo del Barcelona? Fermín, Robert, Siro...
Nada, que está como groggy, ¿no? Yo creo que está en un estado ahí de semi-inconsciencia, como un boxeador que lo han tocado y que no se ha recuperado. Hoy, por ejemplo, ha dominado, sí, territorialmente, pero era como un equipo plano, nada que ver con el Barça de estos últimos años. Y efectivamente depende, si siempre ha tenido bastante dependencia de Messi, ahora esa dependencia es total y absoluta, pero incluso Messi no es el Messi de otros años. O sea, hoy a lo mejor pues influye eso del accidente, pero a mí la sensación que me ha dado es eso, que es un equipo que no tiene espíritu, que no tiene corazón, que le falta algo. Bueno, entiendo que debe estar pues eso, en una situación de shock, y que este descanso le va a venir bien, y que los refuerzos supongo que también le van a venir bien.
Pese a la victoria,
Barcelona ahora mismo tiene una situación difícil de asimilar. Y es que este bloque de grandes campeones han dominado el fútbol mundial durante muchos años. Y es verdad, o sea, primero fue el Paris Saint-Germain, que lo puso al límite. Luego la Juve le ganó, yo creo, con contundencia. Y el Madrid le ha pasado por encima. Entonces, se le ha ido Neymar. Es decir, es un equipo como sacudido y con muchas dudas, ¿no? Y sobre todo un equipo que estaba tan acostumbrado a ganar que ahora se enfrenta a una situación nueva, que es que el Madrid, por ejemplo, en este caso, le ha hecho lo que ellos estaban acostumbrados a hacer a su eterno rival. Y yo creo que se ha dejado al equipo bastante desconcertado. La marcha de Neymar, que es el número 3 probablemente del mundo, ¿no? El sucesor de Cristiano y de Messi, en la línea normal, también le quita alegría y confianza al grupo. Yo creo que ha sido todo ese cúmulo de situaciones lo que, como comentaba, ha sido que el Barça tú hoy le ves un equipo como sin confianza, ¿no?
Perdóname un segundo, chicos, porque creo que está Coque ya atendiendo zona mixta, Antonio.
Sí, acaba de salir Coque, el autor de dos goles.
Día redondo por la victoria, ¿no? Contento por ayudar al equipo con dos goles, pero sobre todo la victoria, ¿no? Porque, bueno, la semana pasada, pues, sobre todo no hicimos un buen partido, ¿no? Hasta los últimos 20 minutos, cuando nos quedamos con 10, y bueno, yo creo que el equipo ha aprendido bien la lección, sabiendo que tenemos que ir a por los partidos, a ganarlos y no esperar a lo que hace el rival, ¿no? Yo creo que tenemos equipo, como hemos demostrado hoy, para salir a por todas, y bueno, yo creo que esta es la línea a seguir.
Más de la victoria, mejor imagen, el equipo ha estado mejor en el juego combinativo, tú has marcado dos golazos, por cierto, no sé si lo sabes, primera vez en tu carrera, ¿cómo no lo vas a saber? Que marcas un doblete y la sensación es mucho mejor, ¿no?, que después de Girona.
Sí, yo creo que nos quedamos con, pues bueno, de la semana pasada con los últimos 20 minutos, que sabemos que si vamos con esa intensidad por los partidos podemos hacer grandes cosas, y hoy lo hemos hecho desde el inicio, y bueno, pues hemos tenido también la fortuna de marcar dos goles pronto, que se te pone el partido de cara, aunque luego ellos han puesto 1-2, y bueno, hemos ido también otra vez a por el partido para matarlo, y así ha sido.
Lo raro, Coque, era la imagen del otro día, ¿no? Un equipo desconectado de las señales, de las constantes vitales que ha imprimido el Cholo, sin intensidad. Hoy ha vuelto a ser el Atlético de siempre, ¿no?
Bueno, no tuvimos un buen partido, ¿no? Yo creo que siempre no se puede estar al 100%, hay días y días, y el otro día, pues bueno, no fue, sobre todo en el primer tiempo, nuestro día. En el segundo mejoramos y de hecho con 10 empatamos el partido, ¿no? Yo creo que como te he dicho antes, hemos aprendido la lección y hoy lo hemos demostrado, ¿no? Que si salimos con intensidad, salimos a por el partido, pues podemos hacer grandes cosas.
Y además una buena noticia es que un año que no se pueden fichar, fíjate, hoy no ha jugado con Saúl, con Tomás, ha jugado Correa, también ha marcado. Qué importante son sacar petróleo a los recursos propios, ¿no?
Sí, claro, tenemos una amplia plantilla, ¿no? La temporada pasada y esta, llevamos un año y varios meses trabajando, y eso es importante también, ¿no? Que no se haya marchado nadie y que no se haya marchado nadie nos beneficia a nosotros.
Los que están por venir, Vitolo está firmado, no ha jugado hoy, de Diego Costa, pueden aportar muchísimo, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, primero pensar en los que estamos aquí, que tenemos una gran temporada por delante, y bueno, en enero pues vendrá Vitolo con nosotros, y el tema de Diego Costa pues no te puedo decir, ¿no? Todavía es jugador del Chelsea, está claro, ¿no?, que todos queremos que venga, pero bueno, su situación es complicada, es como te he dicho, jugador del Chelsea, veremos qué pasa, ¿no? Pero sí que es cierto que la realidad es que queremos que venga, pero bueno, tenemos grandes compañeros aquí, si no viene, que lo pueden hacer muy bien, y como lo hemos hecho siempre.
Sobre todo, Coque, porque ya sabéis lo que le da Costa a este equipo, que es muchísimo, me imagino que solo por eso estáis locos porque venga ya, ¿no? ¿Cuánto antes?
Bueno, locos, es un grandísimo jugador, y como un gran jugador queremos que esté con nosotros, pero ya no te puedo decir más, ¿no? También los compañeros que están aquí lo pueden hacer muy bien, y igual que Diego, y si viene Diego, pues vendrá a ayudar como lo hizo cuando estuvo aquí.
Ok, con 25 años igual a los 325 partidos de Gárate, la chilena que era, para rendir homenaje a José Eulogio.
bueno, orgulloso, ¿no? Yo creo que una leyenda como Grata del Atlético de Madrid, igualarla a partidos y, bueno, un día tan especial, haber podido marcar dos goles, pues es para estar orgulloso y bueno, no sé si llegaré a ser igual de grande que él, pero bueno, estamos trabajando en ello y feliz, ¿no?, por llegar a esos partidos.
Bueno, las palabras de Coque en zona mixta, ahora despido a Antonio Ruiz. Estaba hablando Fermín sobre la situación del Barcelona. Fermín.
No, decía que el Barcelona se enfrenta a una situación desconocida, y es que hoy en día no se siente mejor que el resto. Y eso en grandes campeones como los que tiene, con una situación de desgaste por el paso de los años, es complicado de superar, y sobre todo si encima lo que te rodea, que es una directiva que no sabe bien por dónde va, que está superada por los acontecimientos, pues claro, las sensaciones de equipo plano, de equipo desgastado, de equipo sin confianza, sin fe, y eso va a ser complicado. Complicado de superar.
Coincidiendo con lo que dicen Siro y Fermín, a mí no me deja de sorprender el batacazo tan grande futbolístico que se ha pegado al Barcelona por quitar la figura de Neymar. Sí. Al final debería de darse normalidad hasta que se acople Dembélé, los fichajes que lleguen. Ha sido demasiado el golpe, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa, Roberto? Yo creo que la propia directiva ha generado eso. O sea, ha hecho demasiado dramático, que lo es, o sea, porque se te va, pues a falta de 3 semanas, pues un jugador muy importante para el equipo, pero que todas las acciones y toda la movida que ha tenido la directiva desde que se ha ido Neymar, yo creo que todavía provoca, pues eso, más ansiedad, ¿no? Más crispación, ¿no?
Hoy ves un partido contra un Alavés mermado respecto a la pasada temporada y tiene dos manos a manos con 0-0 Rubén Sobrino, que te puede cambiar el partido totalmente. Sí, o sea, sí. Al final queda a un impulso de Messi, ¿no?, el fútbol del Barça, y creo que es mucho más el equipo.
Siendo también verdad. Roberto, porque el Barcelona realmente, además lo estaba, ahora estaba pensando en Coque y estaba pensando en el Madrid, el Barcelona lo que no ha hecho a lo largo de estos años, y mira que ha invertido dinero, es mejorar lo que es lo más importante de los equipos, que es el centro del campo, que es al final los equipos campeones siempre tienen centros de campo dominantes, ¿no? El Barça lo ha tenido probablemente uno de los 2-3 mejores de la historia, y todo lo que ha fichado no ha acabado de preparar ese relevo o de dar minutos de calidad, ¿no? Y al final tú ves al Barcelona, que hoy lo ves, no es un equipo que realmente sea brillante en el centro del campo y que le dé un ritmo alto a la pelota, que te controle el partido de una manera exagerada como hacía antes, ¿no? Y eso el Madrid ahora lo tiene, el Atlético de Madrid a su estilo lo tiene, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el principal problema del Barcelona.
Dani, remata con lo que quiera decir, que tenemos que ir con
muy rápido. No, totalmente de acuerdo con Fermín, lo del centro del campo, y no solo es lo más importante de un equipo, sino sobre todo del Barça y de este Barça. Claro. Ya empezó a sacrificar el centro del campo cuando formó el tridente, por razones obvias, y ahora al final se ha quedado sin tridente y puede que sin centro del campo, como ha explicado alguna vez también Joan Batllori, ¿no? Pero acabo muy rápido diciendo, sí, que siendo verdad todo lo que estamos diciendo, también es injusta la foto, porque estamos en un limbo, es una foto fija en la que Neymar ya se ha ido, pero los sustitutos todavía no han llegado, entonces hay que cogerlo un poco con pinzas, porque se supone que cuando esté Coutinho, cuando esté Dembélé, súmale que decía Siro, a este equipo le falta corazón, le falta garra. Bueno, Luis Suárez es un jugador que aporta, aparte de gol, muchísima mordiente, muchísima garra, muchísimo espíritu. Bueno, todo esto no lo tienes, entonces es muy catastrofista lo que estamos diciendo, pero sí, no es del todo justo, ¿no? Bueno. Eso sí, la directiva va a la deriva, eso no lo vamos a negar. No. La nave va a la deriva, pero bueno, hay naves a la deriva, sí, que llegan a puerto.
Y habrá que acoplar al equipo ya con la temporada corriendo. De momento 6 puntos de 6, y se ha mirado la ropa después del revolcón y se ha visto intacto el Barça. Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, decir que hoy, como todos los sábados, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y desde el WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010. Y estamos recibiendo bastantes mensajes, Santi, sobre la goleada del Atlético en Las Palmas, que ha sido el último partido de este sábado. Dice Rafa que ha habido mucho cachondeo con lo que ha dicho Paquito González sobre Coque, pero tiene toda la razón del mundo. Coque lleva años siendo un jugador un tanto vulgar y ni su fama ni su ficha concuerdan con ello. Pablo comenta que le ha gustado mucho el Atleti, hay que intentar sumar puntos como sea hasta que lleguen Costa y Vitolo en enero. Sobre la victoria del Barça en Mendizorroza, dice Javi que el Barça no juega nada y le salva siempre Messi, y no os escucho decirlo tanto. Cuando lo hacía el Madrid con Cristiano o Casillas, se os llenaba la boca de críticas. Y por último, mucho pesimismo en la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, como por ejemplo Dani, que dice que mucho se teme que este año nos vamos a segunda división de cabeza, nos han desmantelado el equipo y al mejor entrenador de España.
12:59, 11:59 de la noche, esto es Tiempo de Juego, enseguida el Real Madrid-Valencia de mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. ¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
Vamos a terminar con los problemas de pareja.
Así somos nosotros.
Sí. A partir del 1 de septiembre, las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder. De esas cosas que disimulamos.
Equiligua.
Y que siempre hace otro.
Cosas que no hace.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
29.429, serie 9.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El balonmano Asobal regresa a Ciudad Real. El Quijote Arena será el próximo 3 de septiembre a partir de las 5 de la tarde el escenario de la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El Fútbol Club Barcelona Lasa y el balonmano Logroño La Rioja lucharán por el título. El 3 de septiembre Ciudad Real será una fiesta del balonmano. ¿Te apuntas?
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
En Infiniti potenciamos la tecnología. Creamos el nuevo modelo Infiniti Q30 para que conduzcas de una vez por todas el coche de tus sueños. Belleza, diseño y deportividad concentrados en el Infiniti que estabas esperando. Condúcelo ahora desde 195 euros al mes con el equipamiento más completo. Consulta condiciones en infiniti.es y visita tu centro Infiniti más cercano.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
¿Desarrollas una actividad industrial? El programa Activa Industria 4.0 te interesa. Con asesoramiento personalizado, te ayudamos a que pongas en marcha tu propio plan de transformación digital. Inscríbete antes del 22 de septiembre. Más información en eoi.es/industria40. Iniciativa financiada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tiempo de Juego hasta la 1:30 de la noche, repasando lo que nos ha dejado el deporte en este sábado 26 de agosto, que todavía tiene un montón de cosas por delante, porque habrá alguno que dentro de 4 horas se vaya a ver el Mayweather-McGregor. Luego hablamos del despido de Antonio Ruiz de la zona mixta del estadio de Gran Canaria. Antonio, estaba por ahí Ruiz, ¿no?
Ya se ha despedido.
Se ha despedido Antonio Ruiz.
Solo.
Adiós, Antonio, si nos estás escuchando. Hasta luego. Bueno, saludo a Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
Hugo Ballester, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Sí.
Mañana 10:15, muy buen partido en el Bernabéu. Hace años lo era incluso más grande. ¿Os acordáis de aquella? ¿Quién fue el que le hizo la llave a Raúl dentro del área? En aquel
Marchena,
¿verdad? En aquella polémica del penalti. Bueno, ha habido
partidos.
Eso es, muy calientes entre el Real Madrid y el Valencia. El Madrid con problemas en defensa, Miguelito, ¿no? Finalmente sí. Varane no llega.
La verdad es que se le acumulan en el puesto de central los problemas a Zinedine Zidane. Repasamos, Vallejo sigue lesionado con molestias en el muslo izquierdo. Sergio Ramos expulsado en Riazor. El Real Madrid paró en apelación, no ha llegado al TAT. Cumple sanción el capitán mañana. Y después Varane Bueno, recordemos que jugó brillantemente la Supercopa de Europa y de España, completó los tres partidos. Es cierto, y lo comentamos una jugada en tiempo de juego, que al final de la primera parte en el Camp Nou se echaba mano al aductor, aunque acabó ese partido y luego jugó la vuelta. Fue reservado el pasado fin de semana contra el Deportivo de La Coruña. No fue convocado para el Trofeo Santiago Bernabéu. El jueves se entrenó, ayer no lo hizo y por lo tanto se ha quedado fuera de la convocatoria. Ha explicado Zinedine Zidane el proceso y sobre todo lo que no quiere es que pueda recaer en la selección y así que no se produzca una lesión mayor, y aunque no pueda jugar mañana contra el Valencia, insisto que esto no vaya más.
Y la pregunta es, ¿quién juega mañana en la defensa, en el centro de la defensa del Real Madrid?
Pues va a jugar Casemiro. Va a jugar Casemiro, que ya jugó en Balaídos el año pasado en esa demarcación contra el Celta. Es decir, mañana Casemiro y Nacho van a ser la pareja de centrales, con Carvajal y Marcelo los laterales, con Keylor Navas en el puesto de portero. Una duda en el centro del campo, yo creo que va a meter a Kovacic, que con molestias en la cadera no fue convocado para el Trofeo Santiago Bernabéu. Yo creo que Kovacic, Kroos, Modric e Isco van a jugar en el centro del campo y que arriba lo van a hacer Bale y Benzema. Existe otra opción, que es que Kroos sea el ancla, que no juegue Kovacic y entre Asensio, pero yo creo que, teniendo en cuenta además que va a ser una pareja de centrales que no está acostumbrada a jugar juntos, sería un equipo demasiado creativo y de poco músculo, y teniendo en cuenta que Kovacic, aparte de cada vez atreverse más en pisar el área contraria, pues es un jugador, recordemos el marcaje que le ha hecho a Leo Messi, por ejemplo, a la Supercopa de España, está creciendo la faceta defensiva. Yo creo que Kovacic va a ser el elegido y que Asensio iniciará en el banquillo.
¿Y cómo llega, Hugo, el Valencia de Marcelino?
Con ilusión, ambicioso. Lo hemos escuchado a Marcelino en las últimas horas en sala de prensa, ante los medios de comunicación, hablar de un partido importante donde el Valencia no sería una sorpresa obtener un buen resultado en el Santiago Bernabéu. A pesar de los malos tiempos que ha corrido el Valencia en los últimos años, siempre ha dado la cara y siempre ha obtenido un buen resultado en sus enfrentamientos al Real Madrid, y piensa el técnico asturiano y también la afición valencianista que no tiene por qué ser menos, y más si cabe con el esperanzador comienzo que ha tenido de Liga el Valencia con esa victoria la pasada jornada frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Pese a ello, hasta 4 cambios se esperan en el 11 respecto a ese equipo que se impuso al conjunto canario, en un 11 formado teóricamente con Neto bajo palos, Montoya, Murillo, Bezo y Gaya en defensa, centro del campo para Parejo con Dogbia, con Carlos Soler y Nacho Gil en las bandas, y arriba en la punta de lanza Rodrigo y Sasa. Gabriel Paulista no llega a la cita, se cae por lesión Garay, tampoco Nani, con molestias en la rodilla, todavía le queda tiempo de recuperación al portugués, y debutarían Murillo y Condovia, de las incorporaciones recientes que ha tenido la entidad de Mestalla. Orellana se queda fuera por decisión técnica, no cuenta el chileno, lo desvelábamos hace ya 3 semanas en la sintonía de la cadena COPE, y a los hechos nos remitimos cuando Marcelino García Toral, a pesar de las bajas, deja fuera aquí en la capital del Turia, no viaja con Orellana, y vamos a ver qué sucede en las últimas horas, porque de reojo seguimos pendientes del mercado de fichajes a la espera de que lleguen 2 futbolistas de banda que tienen nombre y apellidos: Gonzalo Guedes del Paris Saint Germain y Andreas Pereira del Manchester United.
Vamos bastante justos de tiempo, os pido brevedad, chicos, pero lo que queráis decir, Siro, Dani, Robert y Fermín del partido de mañana en el Bernabéu.
Bueno, partido peligroso, vamos a ver, yo creo que Casemiro puede jugar en donde quiera, de centro del campo para atrás. Pero bueno, un partido peligroso, porque el Valencia siempre genera problemas al Madrid. O sea, espero que no salgan con un exceso de confianza.
Dani.
No, el Madrid es muy superior a casi todos los equipos de Europa, pero siempre hay dos o tres, aparte de las lógicas, el Barça, el Atlético, siempre hay dos o tres campos o dos o tres partidos donde hay que poner un asterisco, porque hay rivales que calientan muchísimo, como recordabas ahora con precedentes, sí, ese tipo de duelos, y el Valencia es uno de ellos. Y aunque el Valencia esté mal, aunque estuviera peor de lo que está ahora, siempre va a ser una plaza complicada y un rival que le puede sacar los colores al Madrid.
Robert.
Creo que ha puntuado el Valencia en el Bernabéu en 3 de las últimas 5 visitas. Eso muestra que, porque haya pasado momentos que ha perdido la grandeza de otros años, no deja de ser un rival peligroso, y que lo puede ser mañana, porque Real Madrid ha perdido a sus 2 grandes referentes, yo creo, Ramos en defensa y Cristiano Ronaldo en ataque. Real Madrid, por supuesto, favorito. Respecto a lo que decía Miguelito, para cubrir la ausencia de Casemiro, esa última opción con la entrada de Asensio tiene una pista que ha dejado Zidane en rueda de prensa de una variación del sistema habitual, que puede ser meter a Casemiro en fase defensiva como central y en fase ofensiva que adelante su posición, ¿no?, y aprovecharse de esa presencia de Asensio para generar superioridad en el juego en el centro del campo. Veremos mañana si apuesta por el 4-4-2 habitual con Isco en esa posición, en el vértice de la media punta como superestrella al inicio de temporada del Real Madrid, con Bale y Benzema ya con menos ansiedad arriba, o si mete esa variedad táctica que puede sorprender al Valencia.
¿Vais a ver el combate? ¿Alguno se va a quedar? ¿Va a pagar los 12 pavos de BinConnect? ¿No tenéis ninguna curiosidad?
Yo ya los he pagado, o sea que...
Uno que se apunta, ¿no?
Yo me he apuntado, a ver.
Yo no tengo curiosidad, me voy con mis amigos mejor.
A mí todo el mundo me ha dicho que va a durar poco, que Mayweather se va a cargar a McGregor. Pues
no,
o sea que...
no pierdas la sintonía que diría que la cadena COPE, que ahora vamos a hablar con un tío que sabe mucho de boxeo, que cree que esto se puede ir a los 12 asaltos.
¡Oh, qué grande!
Gracias, Dani, Robert, Siru, un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo.
Miguelito, Hugo, mañana nos escuchamos a ver qué partido nos depara en tiempo de juego ese Real Madrid-Valencia.
Claro que sí, un saludo.
Un abrazo fuerte, chicos, hasta luego. Y nos queda por repasar los partidos que se vienen mañana, además de ese Real Madrid-Valencia, a las 6:15. Español-Leganés, ¿cuál es el telegrama del partido, José Luis Gil?
Buenas noches. Español y Leganés se miden mañana en Cornellá con el objetivo de transformar en puntos las buenas sensaciones y resultados de la primera jornada. Quique Sánchez Flores repite convocatoria, no recupera lesionados, no han llegado refuerzos a Cornellá y hoy el técnico ha dado un toque de atención en voz alta. Se hablará de objetivos en el Español cuando se cierre el mercado. El Lega ha trabajado durante la semana defensa de 5. Garitano recupera a Tito y Gumbau, siguen fuera Serantes, Timor, Siobas, Coque y Raúl García. En Cornellá, a las 6:15, con arbitraje de González Fuertes.
También a las 6:15, Eibar Athletic de Bilbao. ¿Qué decimos de este partido, Oscar y medio? Muy buenas.
Buenas noches, Santi. Puesta de largo en Ipurúa para un nuevo proyecto de José Luis Mendilibar, que cuenta por segunda semana consecutiva con las importantes bajas por lesión de Pedro de León, de Arbilla y de Fran Rico. Vuelve a la convocatoria el argentino Escalante tras cumplir sanción. Ziganda, que desplazará 20 futbolistas, recupera a Raúl García y ha citado a Vesga y Núñez como novedades. Finalmente, Xavi Merino por decisión técnica y De Marcos, Geray e Iturraspe por problemas físicos se han quedado fuera de la lista. No hay entradas desde hace días. Se espera el primer lleno de la temporada en Ipurúa y arbitrará el murciano Sánchez Martín.
Y a las 8:15 en el Coliseum, en el regreso del Getafe en su estadio a la Primera División, ¿con qué novedades en el Getafe-Sevilla? Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas noches. El Sevilla viajará mañana por la mañana a Madrid con las bajas importantes del sancionado Banega y del lesionado Enzonzi, cuya ausencia de la lista ha levantado un montón de especulaciones acerca de su posible salida. Su padre sigue presionando para que sea traspasado. Berisso ha asegurado que no habrá tantas rotaciones una vez que el Sevilla ha logrado su pase para jugar la Liga de Campeones. Mientras, en el Getafe y en medio del lío protagonizado por la mujer del Cata Díaz, Bordalás anuncia cambios para intentar frenar al Sevilla. Cuenta con las bajas de Álvaro Jiménez y de Dani Pacheco. A las 8:15, en el Coliseum, Alfonso Pérez, Getafe-Sevilla, con arbitraje de Undiano Mayenco.
Es el menú de mañana en tiempo de juego desde las 4 de la tarde. Ahora, el ciclismo.
Sí, que es verdad que es una lástima, ¿no?, el tiempo que se perdió en Andorra, pero vamos a ir día a día disfrutando. Hoy ha sido increíble en la salida en el gym, en esta subida igual con el público, la verdad que muy contento, muy agradecido y bueno, mañana tenemos otro test importante.
Las palabras de Alberto Contador en la línea de meta de Chorret del Catí. Yo también me voy a estar acordando y lamentando de esos 2 minutos y medio porque veo a un contador espectacular. Eri Frade sabe mucho más de esto que yo. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas noches, equipo de enviados especiales de la COPE.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas, hombre. Yo creo que los ha habido mejores contadores,
sí,
y peores.
Claro. Es otro, es un tipo distinto de contador, pero qué remora más chunga esos 2 y medio, sobre todo con Froome, ¿no? Parece que Alberto puede neutralizar esa distancia con los demás, pero con Froome está complicado, Eri.
Estaba claro que lo de Andorra había que verlo, si era una cosa de estado de forma o evidentemente era una enfermedad, como parece que se ha sido, porque poco a poco hemos visto a Contador recuperándose y hoy siendo el único que le ha aguantado el tirón a Chris Froome. Es verdad que el más valiente, el primero que lo intenta en Sorred del Catí, es Michael Woods. Estamos hablando siempre del grupo de favoritos, el canadiense del Carondale, y a partir de ahí Froome y Contador. También está valiente de la Cruz, pero acaba cediendo segundos y luego al final se marchan solo Froome y Contador. Hay un momento en el que Froome arranca, Contador se pone a la par como para intentar mirar la moral, pero Froome vuelve a arrancar, se vuelve a marchar y Contador se agarra como puede a la rueda de Chris Froome en el descenso de Sorred del Catí para al final terminar de entrar los dos juntos, metiéndole los dos 17 segundos a Nibali, Aru, Zaccarini y Chávez. y 28 pues a Yates, a Kelderman, a David de la Cruz, a Menches, a Van Garderen y a Nicolás Roche. Bueno, es un buen botín para, sobre todo en el caso de Contador, ir buscando las zonas más nobles de la clasificación general, y en el caso de Froome pues ir también metiendo más segundos al zurrón y seguir demostrando que es el más fuerte en una etapa que terminó ganando Julien Alaphilippe, que el más fuerte de los fugados, junto con Rafa Almeida y Jan Polank, el ciclista esloveno del conjunto Emiratos, que se han jugado el triunfo de etapa y al final ganó el más rápido.
¿Y mañana qué? Quique Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Más montaña, de la que le gusta mucho la Vuelta a España. Dejamos Orihuela y vamos hacia el norte, pese a que luego viviremos toda la segunda semana en el sur, pero nos acercamos a la zona de Jávea y subimos a las Cumbres del Sol, que está en Benitatxell, que viene a ser una especie de urbanización con unas cuestas que no te puedes ni creer. Sí. Paco González decía hoy en Tiempo de Juego que no se creía que hubiera rampas del 20%, pues sí, mañana veréis eso. Estuvimos ahí hace un par de años y son cuestas increíbles. Es un puerto de 4 kilómetros donde se van a marcar evidentemente diferencias y va a volver a ganar uno de los buenos, y al menos Contador va a volver a tener otra oportunidad para restañar algo de esos 2 minutos y medio que se dejó hace ya unos días en Andorra.
Nos escuchamos atentamente, chicos. Que descanséis lo que podáis. Un abrazo fuerte. Hasta mañana.
Otro para ti.
La Fórmula 1 vuelve mañana.
Me hubiese gustado estar ahí, pero en general ha sido un día muy muy positivo. En la Q2 hasta este último intento estábamos, creo, a un segundo y medio, en un circuito donde sabemos lo que perdemos de motor, así que estaríamos seguramente fácilmente en primera y segunda posición.
Spa, o en algún pueblecito cerca de Spa, Carlos Miguel, especialista del motor en la cadena COPE. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy, como no tengo cobertura, pues estoy aparcado en el coche en un rincón oscuro de Papers. Sí, a unos 15 kilómetros del circuito. Pero bueno, parece que está aguantando la IP en este punto, sí, sí, sí. Así que está dando vueltas como un merodeador por el pueblo, encontrando un sitio que hubiera cobertura. Bueno,
vamos rápido antes de desafiar a la suerte.
Sí.
El parón no nos ha dejado demasiadas buenas noticias, porque los nuestros... No power, no power, por un lado, no y power, luego sí. Tampoco ha sido un buen día para Carlos Sainz Jr.
A ver, primero pasamos a limpio lo de Alonso. El corte que estábamos hablando decía que con el déficit, lo que pasa es que quizás no estaba todo largo que tenía que salir, pero con el déficit de potencia que él tiene, si tuviera la potencia que tienen los Mercedes, habrían hecho la pole tranquilamente. Eso es lo que ha declarado. ¿Qué vuelve a decir? Bueno, pues vuelve a decir que efectivamente tiene un problema con el motor muy grave. Esta vez lo que ha pasado, y voy a intentar que la gente lo entienda porque es de locos, es que Alonso ha ido demasiado deprisa. Puón es una de las curvas más bonitas del circuito. Sí. Bueno, pues cuando ha llegado el intento definitivo, Alonso la ha dado a fondo. Y su motor no ha sabido procesar bien que daba a fondo esa curva. Es decir, el motor, estos motores híbridos tienen prefijado durante todo el fin de semana en qué punto están del circuito. Y según dónde están, pues añaden energía eléctrica. Es decir, meten 160 caballos extra. Como no ha leído que estaba en curva y ha pensado que estaba en recta al ir a fondo, pues cuando ha salido de Puón se ha quedado sin la potencia eléctrica. Es decir, que ir demasiado deprisa ha hecho que el motor, no demasiado listo de onda, pues lo leyera mal y perdiera entre dos curvas 6 décimas. De ahí el no power, no power. Porque son 160 caballos, que no está mal, ya bastantes pocos tiene. Con lo cual, bueno, pues ahí ha estado la cosa. ¿Podía haber estado en los 10 primeros? Sí. Pero también es cierto que estaría noveno en parrilla, pero con neumático usado. Bueno, pues ahora va a salir con neumático nuevo y estratégicamente la carrera yo creo que puede optar a los puntos y a ver qué pasa también con el clima, que le podría beneficiar. Va a estar ahí, va a estar ahí. Y Carlos Sainz, pues la verdad, 14º no es lo que esperaba. No daba más el coche de sí, no se ha encontrado un coche. Echa de menos el coche el año pasado en curva rápida, este no es tan bueno. Y hemos hablado con Carlos Sainz, sí, de otra noticia de la jornada, que ha sido la renovación de Sebastián Vettel por 3 años, pero ya aviso que son 3 años en los que Vettel tendrá libertad para elegir también, pero oficialmente son 3 años, efectivamente, 18, 19 y 20. Le he preguntado por eso y le he preguntado por si Vettel está caído del cielo. En fin, para Carlos Sainz, Vettel es uno de los mejores y esto es lo que me ha contado.
Bueno, yo creo que esa era más de lo esperado, ¿no? Más de lo mismo de lo que se esperaba. Yo creo que han encontrado una muy buena base con la que trabajar el resto de estos años de contrato después de este año que creo que están teniendo muy positivo. Ha estado en el sitio justo, en el momento justo y prácticamente siempre, ¿no? Así que es digno también de admirar.
Si no estuviera en Ferrari, a lo mejor le llamaba Mercedes, o sea, es decir, que ha nacido de pie.
Sí, yo creo que ahí es un poco más complicado, ¿no? Porque hay cruce de intereses con Hamilton y compañía, pero sí, hombre, un piloto como Vettel siempre va a tener hueco en los equipos punteros.
No está el mejor piloto de la parrilla en Ferrari, quiero decir, se le considera el tercero. Esto de la Fórmula 1 también es una cuestión un poco casi cósmica, que te toque la China o el acierto de estar en un buen sitio de repente y ganar.
Hombre, yo creo que eso es muy, muy subjetivo, ¿no? El mejor piloto de la parrilla, estoy seguro que en Ferrari piensan que sí que lo es, ¿no? Y yo, de hecho, también pienso que es de los mejores, pero hay pocos equipos hoy en día donde pues se puede ganar un mundial. De hecho, hay 400 ahora mismo en la Fórmula 1 y creo que Vettel se merece estar uno de ellos.
Mañana vamos a hablar tranquilamente de todo esto. Damos la carrera en Bélgica, el regreso de la Fórmula 1. Pero ahora, rápidamente, Carlos, la renovación de Vettel da que hablar en el futuro de Alonso. Esto y los rumores que hay en Alemania sobre otra escudería con la que se relaciona el asturiano, ¿no?
Sí, se ha publicado en Alemania que hay un 90% de opciones de que Alonso vaya a Williams. Ya te lo puedo ir desmintiendo. De hecho, he hablado con Fernando y Williams es cierto que es una opción. De hecho, el jefe de Williams no ha descartado esa posibilidad, pero también es cierto que no es la más probable. ¿Por qué? Porque Williams tiene un chasis malo y a Alonso le gusta bastante más el chasis de McLaren, así que Alonso prefiere estar en McLaren antes que ir a Williams el año que viene. Así que no es la opción más probable para Fernando Alonso.
Mañana, desde las 2, la carrera en Spa con el mejor equipo, un presentador un poco malo, pero lo demás un equipo muy bueno.
Gracias, Carlos. Un gran presentador, Santi.
Que descanses. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta
las
luego.
¡Motos!
Si te soy honesto, se me ha hecho larga, porque aquí hay 18 curvas, pues 18 veces que te puedes caer en una vuelta rápida, ¿no? Y la última curva la tengo un poco atragantada, el curvón de entrada a meta, es ahí donde mañana en carrera, siguiendo a los otros, tengo que ver cuatro cositas y aprender de ellos también.
Gran Bretaña, Silverstone, Borja González, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha reventado Marc Márquez, primero su mejor marca personal y luego ha conseguido bajar de 2 minutos en el circuito británico.
Sí, ningún vehículo de dos ruedas haya conseguido rodar tan rápido aquí en Silverstone, y lo ha hecho Márquez en una de esas vueltas que recuerda a su mejor versión, quiero decir, esa en la que tiene toda la confianza en la moto como para poder atacar desde la primera curva. Lo ha hecho y ha conseguido un tiempazo. Bueno, Márquez es auténtico experto en esta pelea de la pole, porque de hecho de las carreras que ha disputado en MotoGP, en más de la mitad ha terminado siendo desde la primera posición. O sea, habría posición no ficticia, porque realmente el ritmo de Márquez es bueno, es un ritmo para pelear por la victoria, lo ha reconocido. Ha querido meter en ese grupito de seguro de pilotos que seguro van a estar ahí también a Crutchlow, que va a salir desde la primera línea con la Honda, y a Viñales, que saldrá cuarto. Y un poquito por detrás, con alguna duda más, ha colocado también a Valentino Rossi, a Dovizioso. En cualquier caso, creo que es una de las carreras con un pronóstico más incierto, porque aquí Viñales arrasó el año pasado y está todo muy apretado. Tenemos la duda de Ducati cómo va a ir, pero pues es una carrera muy interesante, muy bonita y muy ajustada, en la que Márquez va a tener una buena oportunidad de seguir aumentando la ventaja en la general.
Y en Moto2 y en Moto3, rozando a Alex Márquez y Mir la pole, Borja.
Sí, anoche comentábamos que lo que le queda hacer a Alex Márquez es tratar de meter la máxima presión posible a Morbidelli. Morbidelli no falla porque va a salir desde la primera fila. La pole ha sido para el Eterno Pasini, la tercera consecutiva, pero bueno, Márquez va a salir segundo, con lo cual mantiene, digamos, esa línea de este fin de semana, está siempre por delante de su compañero de equipo, que es lo que le quedará por hacer para la carrera de mañana. Veremos a ver, porque no ha quedado muy claro en los entrenamientos de Moto2 quién puede ser realmente el favorito de Moto3. La pole da un poco igual, porque en realidad esas carreras son tan locas, sobre todo al inicio, que casi los 15, 16 primeros pilotos pueden tener opciones. Pero bueno, pues un buen resultado para Mir, que sale segundo, está en una racha buenísima, tiene muchísima ventaja en la general y tratará de seguir abriendo ese hueco para cerrar cuanto antes el Mundial. Su teórico máximo rival, que falló en la última carrera en Austria, Fenati, es el que ha conseguido la pole, así que veremos. Todos esperan una carrera en grupo, porque es un circuito en el que los rebufos son muy importantes, y ya veremos quién es el más listo, porque también una carrera con mucha gente siempre más posibilidades de perder puntos.
Gracias, Borja, un abrazo fuerte.
Hasta mañana.
Que no se mueva nadie, porque nos queda hablar del boxeo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
La vuelta al cole en el Corte Inglés es un juego de niños. Porque tienes un 3x2 en camisetas, pantalones y sudaderas de freestyle para que las combines como quieras. Y además, un pack de zapatos y deportivas por 39,99 euros. La vuelta al cole es más fácil en el Corte Inglés.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, Joséan Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guille Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE Más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé, ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE, referentes que se hacen oír.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Ya habéis vuelto de vacaciones?
Pues sí, a empezar la rutina de nuevo. Y lo primero, preparar la vuelta al cole.
Ahora de compras de un lado para otro.
¿Qué va, mujer? Yo encuentro todo en el hipermercado Leclerc.
Es muy barato.
Y tienen una promoción especial para la vuelta al cole. Da gusto comprar en Leclerc, porque ahorro de verdad. Y tienen todo lo que nuestros hijos necesitan para volver al colegio perfectamente equipados. ¿Lo comprobamos juntas?
Hipermercados Leclerc. Aquí la vuelta al cole cuesta mucho menos.
Utilitarios, familiares, deportivos, todoterrenos, monovolumen, industriales, todos, los tenemos absolutamente todos.
Ocasión Plus, 1.500 coches de ocasión para todos los bolsillos, con la mejor relación calidad-precio del mercado y financiación total a medida.
¡Garantizado!
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Hola, soy Clara Pérez, violinista y asociada de Factu. Factu me da la oportunidad de trabajar cuando tengo la ocasión y sin preocuparme del papeleo, porque Factu lo hace todo por mí.
Factu, nuevas formas de trabajar.
A lo largo del día, noto que me voy hinchando.
Por las tardes, necesitaría una talla de ropa más.
A veces hasta el agua me hincha.
Estas son señales de desequilibrio en la flora intestinal. Con Simbioline Vientre Plano podrás resolverlo, porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente reduciendo la hinchazón de abdomen.
Simbioline Vientre Plano de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Me gustaría dejar sonar la música más para ambientarnos, pero no va a poder ser porque nos come la hora. Está con nosotros esta noche, yo soy fan personalmente de este señor, es periodista, hace el boxeo desde que yo tengo uso de razón y hacía también el wrestling, y algunas de las mejores frases que hemos escuchado acuñadas por Jorge Lera, pues la hemos compartido mis amigos y yo siempre en los grupos, porque como digo, soy un auténtico fan de este periodista que está con nosotros a esta hora de la noche en Tiempo de Juego y que narra el boxeo en Eurosport. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, pues ya estamos aquí un poquito
expectantes.
Calentando,
¿no?,
motores, ¿no? Calentando motores.
Sí, porque al final, bueno, deportivamente no es un combate que tenga una gran trascendencia en lo deportivo, digamos, ¿no? Pero al final, pues, bueno, ha sido tanto en la maquinaria de marketing, pues que al final pues uno tiene ganas de verlo y de ver qué pasa.
Sí,
más o menos yo creo que no es una idea, pero sí. Pero bueno, siempre cabe en el boxeo pues esa sorpresa, ¿no? Que siempre puede pasar algo extraño, algo diferente o algo inesperado, ¿no?
Sí, la película es la siguiente. Mayweather es boxeador profesional, uno de los mejores boxeadores de los últimos tiempos, y McGregor pelea en lucha libre, peleó, hizo sus pinitos en el boxeo, poca cosa. Esta noche es la comparación sería como si Rafa Nadal juega con Balasteguín al tenis, Jorge.
Bueno, pues un poco sí. A ver, el único peligro que puede tener Mayweather es que son 40 años, son 2 años y pico retirado desde su último combate, que no creo que influya, porque es un hombre que siempre se cuida, que se mantiene, que tiene esa preparación física más o menos siempre, ¿no?, de base. Pero claro, es que son... A ver, McGregor es un tío duro, es más grande que Mayweather, es más fuerte seguramente que Mayweather. Pero es otra cosa. En las MMA, pues es un deporte también muy duro, de mucho contacto, sí. pero es otra cosa. Son otras distancias, otras técnicas. Entonces, bueno, pues el oficio de boxeador es algo que se aprende con muchos años, con mucho... Entonces, que en 6 meses lo haya aprendido McGregor... Sí. Cuando no ha tenido pues la oportunidad de hacer esos combates, de estar entrenando regularmente, aunque entrenan boxeo, pero sí. Son distintas las distancias, y yo creo que hombre, se va a enfrentar al mejor boxeador del siglo XXI, ¿no? Y además un hombre especialmente pues que destaca en el aspecto defensivo, ¿no? Es uno de los mejores boxeadores defensivos de la historia, Floyd Mayweather.
Solo tengo un minuto, Jorge, pero sí. El dibujo que le haces a la gente que se va a quedar hasta las 5:00 para verlo es combate largo. ¿Crees que la única posibilidad de McGregor es que le enganche un directo y lo tumbe? Porque Mayweather no suele tumbar a nadie, ¿no? Gana por puntos normalmente.
Bueno, tumbaba antes, pero desde, bueno, según ha ido subiendo de peso, también es un hombre que sufre con las manos, pues quitando un KO que tiene con Ortiz en 2011, pues había que remontarse a 2007, que hizo uno a Ricky Hatton. Normal es que gana por puntos y gana con autoridad, sin ser noqueador, sobre todo, como digo, cuando ha ido subiendo de peso y de años.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Jorge. Siento no tener más tiempo. Un placer. Jorge Lera, se le ha cortado justo la comunicación a Jorge. Tenemos que dejarlo aquí, pero antes nos queda repasar los tweets de los últimos deportistas, Arauz.
Sí, Santi, te cuento. Empezamos con 2 ausentes de la jornada de hoy, 2 futbolistas que no han podido jugar, como Luis Suárez, que ha escrito en su cuenta de Twitter: gran trabajo, equipo, y 3 puntos más. Felicitaciones a todos. Y terminamos con Antoine Griezmann. ¿Te acordarás, Santi, que ayer Xavi Prieto cumplió 500 partidos con la Real Sociedad?
497, ¿no, Pedrito?
Exactamente, 497 para Pedrito Martín. Pues no le hace caso a Pedrito Martín Griezmann, que ha escrito en su Twitter: 500 partidos de Churi Urdín, muy orgulloso de haber jugado contigo, señor.
Y nos queda repasar, gracias a Arauz, la agenda. Avilés, ¿qué nos hemos dejado en el tintero?
Bueno, se han jugado 5 partidos de segunda: Huesca 2, Lorca 0, Girona 2, Osasuna 1, Rayo 2, Numancia 2, Sevilla Atlético 1, Valladolid 2 y Almería 1, Oviedo 1. Para mañana a las 7, 2 partidos: Real Zaragoza, Granada y Sporting Lugo. A las 8:30, otros 2, Cádiz Alcorcón y Reus Nastic. Y a las 9, Barça B, Tenerife. Y por último, recordar que Andy Murray, número 2 del mundo, no estará en el US Open por no recuperarse a tiempo de su lesión.
Hasta aquí esta edición de Tiempo de Juego. Se quedan ahora con el Grupo Risa. Estuvieron Javi Rodríguez y José Colchero en la técnica, aguantándome durante toda la tarde. Han estado Isaac Avilés, Javi Pritz, Jesús Marrón, David Jiménez y Ángel Cebrián. No se pierdan lo que viene por delante y sigan escuchando la radio, que es lo mejor que se puede hacer a estas horas. Un abrazo fuerte, hasta mañana.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.